vamos a ir recibiendo algunas visitas aquí al móvil que está haciendo la cobertura en Radio Nacional, aquí en la calle, en Plaza de Mayo, y está con nosotros Daniel Filmus. Daniel, gracias por estar con nosotros.
No, por favor, como siempre, Nacional presenta, así que estamos acompañando, apoyando y viviendo la emoción de estar en esta plaza.
Recién le preguntaba lo mismo a Descalzo, yo no puedo evitar emocionarme por el hecho colectivo, por la instancia de lo masivo y de la sonrisa y de esto que pasa cuando uno tiene el privilegio de ser testigo de este tipo de movilizaciones. ¿Te pasa? ¿Te seguís emocionando?
Pero nada me emociona más, uno lo siente profundamente, ya te vas, es como cuando te vas acercando a la cancha, que vas acercando y sentís nerviosismo y querés estar ahí. Bueno, te pasa cuando estás a 3-4 cuadras de acá, pero hoy me pasa doblemente, me pasa por el evento de hoy, por Cristina hablando hoy, y me pasa por esa plaza que tuve la suerte, el honor, no sé qué decir, de compartir con Néstor el 25 de mayo del 2003. Y yo le contaba recién a unos compañeros que me preguntaban y les decía, la verdad es que hubo un momento donde desapareció Néstor, donde lo buscábamos todo, había, tenía que asumir, era
cuando
el horario.
Asumió, ¿te acordás?
Claro, de todo el mundo decía, ¿dónde está Néstor? Y yo dije, yo me metí, lo había conocido el viernes, así que tenía la idea que había metido en un lugar un poco extraño, que no estaba el presidente, y aparece Néstor herido en la frente. Herida que después, no solo las fotos de ese día, sino cuando fuimos a Entre Ríos, dos días después.
El primer funcionario en ejercer directamente agarrado los pelos por el presidente, más o menos.
Claro, eso es. Que también fue una plaza, porque en Entre Ríos nos esperaron en una plaza. Nadie sabía quién era ese presidente, nadie lo sabía. Y en muy pocos días.
Con un conflicto que ardía desde hacía tiempo ahí, ¿no?
Siete provincias no pagaban los sueldos. Claro, 27 claro. De mayo ya habían empezado las clases, imagínense lo que era. Y Néstor decidió, en un país que no tenía plata, poner toda la plata para que los chicos tengan el derecho a la educación.
La época del federal, yo recordaba eso, que te subió un avión y lo primero que hizo fue parar ese conflicto que no terminaba nunca. Pero también decían los entrerrianos, me acuerdo que yo anduve por ahí en esos días, que se fumaba al cruzar el puente Zárate Brazo Largo, el federal, que era la moneda, la cuasi moneda que vivía allí. Qué tiempo, ¿no? Desde esa asunción, Daniel, y qué evolución hasta este presente, más allá del interrupto de los 4 años macristas, ¿no?
Sí, algunos dicen, o repiten el tango, que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho. Sí. Pasaron muchas cosas, entre otras la construcción enorme que hizo Néstor y que continuó Cristina, que cambió un país, porque nadie se acuerda ahora. En el 2003 no había una plaza llena. Nosotros teníamos más desocupados que votos. Había 25% de desocupación y sacamos el 22% de los votos. Sí. Había que generar esa autoridad en el Estado. Había que construir una agenda. Hoy es difícil plantear, pero no había una agenda de derechos humanos, no había una agenda de soberanía, no había una agenda del Estado, se había privatizado todo. Fue Néstor y luego Cristina los que construyeron de a poco la idea de que un país sin FMI podía ser soberano, la idea de que el indulto, el punto final, la obediencia de vida no eran para siempre, el derecho a caminar por la calle y no encontrarte con un genocida. Fueron todos temas, como la de la nacionalización de las empresas. Me acuerdo, escuchen el discurso de cuando Kirchner nacionaliza AISA, Suez, una empresa francesa que no invertía ni la décima parte de lo que prometía hacer, y que Néstor dice, realmente es el Estado el que puede resolver los problemas de la gente cuando las empresas no lo asumen. Y después Cristina lo continúa con aerolíneas, con YPF, con las jubilaciones, acuérdense lo que eran las jubilaciones privadas, una estafa total, y realmente, hay que decirlo, fueron años de construcción, años donde por primera vez desde la época del peronismo habíamos llegado a crecer y a distribuir al mismo tiempo.
Y un dato que no es menor, que es, yo te lo escuché a vos muchas veces, que es marcar una riqueza que no estaba contemplada, que es la de la ciencia, la investigación y obviamente la innovación productiva para la Argentina, ¿no?
Bueno, a mí me tocó ser ministro de Educación y de Ciencia, no podía creer cómo Néstor y luego Cristina convocaron a la ciencia como nunca se había hecho. Yo soy investigador de CONICET, nos habían mandado a lavar los platos.
Repatriando los
hicimos el programa Raíces, 1.700 científicos ya se reincorporaron al país con ese programa, pero aparte volvimos en el 2019, no había Ministerio de Ciencia, claro. Tampoco había Ministerio de Trabajo, tampoco había Ministerio de Salud, ni de Ambiente, ni de Cultura, es decir, todo aquello que ellos no consideran que son políticas de Estado y creen que tiene que resolver el mercado, lo habían dejado de lado. Y es la pelea que ellos tienen ahora. Uno dice, yo voy a dejar 12 ministerios. Otro dice, no, yo 10, yo 8. Y claro, si uno vas a poner plata, ¿para qué vas a querer un ministerio?
De causas perdidas, Malvinas, viste vos.
Bueno, ahí tenés la recuperación en el doble sentido, la recuperación de punto de vista del orgullo de la soberanía, sí, pero sí, la recuperación de la memoria, el reivindicar a los combatientes, el de tener ahora el Museo Malvinas, el de ahora que nosotros tengamos la posibilidad de haber identificado a todos los compañeros que habían caído ahí peleando en Malvinas.
Tomar el lugar en el concierto de las naciones, que también se había abandonado, ¿no?
Bueno, la mirada sobre Antártida, de un país bicontinental que tiene una plataforma continental dos veces más grande que nuestro territorio continental y que no lo explotamos. Toda esa mirada se la debemos a Néstor y a Cristina, y hoy, sin lugar a duda, hay que ir por más, digamos. Yo siempre discuto con algunos compañeros que no hay que hacer lo que se hizo, hay que hacer cómo se hizo. No hay que hacer lo que hicieron Néstor y Cristina porque fue otro momento de la historia. Hay que hacer como hicieron ellos, medidas audaces, medidas valientes, medidas responsables para sacar un país de la crisis. Eso hicieron ellos en cada momento, eso es lo que hay que hacer hoy.
Pero está bien marcando, perdóname, está bien marcarlo porque está naturalizado tanto, entonces creo que hasta es pedagógico repasarlo esto para aquellos que en este momento todavía escuchan ciertos cantos de sirena, que son discursos conservadores a ultranza, pero que aparecen como renovadores, ¿no?, desde el punto de vista de la política.
Mira, sin lugar a duda, y me parece que un chico que hoy tiene 35 años, que no es tan chico, digamos, no vivió ese 25 de mayo.
Claro.
No vivió la crisis de la gente frente a los bancos porque no le devolvían la plata. No vivió lo que era que te paguen con una moneda. Esos federales que vos decís de Entre Ríos, los docentes iban a cambiarlos al 80%. Si no, solo no cobran el sueldo, que si cobraban en una moneda que no existía, los patacones. Recordemos lo que fue eso. Entonces, el peronismo, como hoy, siempre es el que es convocado, o el Movimiento Nacional y Popular es el que es convocado para resolver los problemas fundamentales de Argentina. Por eso hoy yo creo que tenemos dos fuerzas que plantean lo mismo. No es que hay tres miradas, hay dos fuerzas que, insisto, compiten para ver quién es más del mercado, quién olvida más al pueblo, quién cierra más escuelas. No, uno dice yo voy a hacer el voucher, el otro dice yo la voy a privatizar, el otro dice vos caes en la escuela pública. No, uno dice yo voy a dinamitar todo, el otro dice no, voy a dinamitar una parte. ¿Cierto? Pelean para ver cómo destruyen, sí, lo que costó tanto esfuerzo construir. Por eso hay una sola fuerza, que es la alternativa. Y yo creo que si nosotros logramos plantear en la campaña este debate central entre una mirada, que no es una mirada que solamente tenemos los peronistas, hay que convocar a muchos más, ¿no? Lo esencial del radicalismo, por ejemplo, tiene la misma mirada del Estado que tenemos nosotros, la de la soberanía. La ley de el informe Ruda es del radicalismo respecto de Malvinas, y la resolución de Naciones Unidas es del radicalismo. Cuando uno mira el enfrentamiento que tuvo Ilia en defensa de los laboratorios nacionales, cuando uno mira el enfrentamiento que tuvo Alfonsín respecto de los intereses, cuando uno lee en los libros cómo es que lo quería condicionar el fondo. Bueno, esa es la esencia del Movimiento Nacional y Popular, y que hoy hay que reivindicar.
Daniel Filmus es quien está hablando. Daniel, vamos al presente. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué intuís? ¿Qué crees? Vale cualquier respuesta.
Y pero para Cristina no vale ninguna porque siempre nos sorprende. Vos podés esperar, intuir, creer, y Cristina saca de la galera algo distinto, algo que no imaginamos, pero no me cabe duda de que el llamado va a ser a la unidad, a que sin lugar a dudas es el Movimiento Nacional y Popular la alternativa frente a lo que está pasando, a que depongamos las diferencias que muchas veces son coyunturales o de personalidades o de estilos, y que podamos entre todas y todos salir adelante y ganar. No hay un día después si se pierden estas elecciones. No hay. El día después es la destrucción, porque ahora lo dicen. Yo me acuerdo que en las elecciones anteriores Macri salió a decir voy a mantener aerolíneas, voy a mantener, y no los pudo tocar. Hoy ya están diciendo, y se turnan, insisto, para ver cuántas empresas públicas van a privatizar, cuántos derechos van a cercenar, cuántos ministerios van a cerrar, y realmente cómo van a dejar una parte importante de la población totalmente al margen.
Gracias, Daniel, por pasar por aquí.
Gracias, como siempre, por estar en todos lados.
Daniel Filmus, aquí en esta transmisión, y se lleva la ovación, el aplauso de un montón de gente que paró para escucharlo a él. Daniel Filmus.